Un saludo, queridos oyentes de Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de FEGAUS, Federación Gallega de Asociaciones de Universitarios Senior. En el programa de hoy se van a dar las noticias de los diversos campus, así como los proyectos en los que está embarcado FEGAUS. Además, dadas las fechas en las que estamos, emitiremos un, espero, estupendo coloquio sobre la diferente manera de celebrar los carnavales en nuestras ciudades y, aunque sea toro pasado, en la sección de Plataforma Maníacos haremos un homenaje a la radio, que es, como se ve, nuestro medio natural. Vamos a ello.
Les hablan Alonso desde el campus universitario de Vigo. Aunque esta semana la mitad de las clases van a faltar debido a los carnavales, seguimos manteniendo las actividades online, como nos han notificado hoy desde la Xunta de Galicia hasta el día 1 de marzo. Así que haremos nuestras clases en remoto, los ensayos del coro y también las actividades de ajedrez. Hasta la próxima semana. Un saludo.
El pasado día 8 han comenzado tanto las clases del programa universitario para mayores como los obradoiros de música tradicional en el campus de Pontevedra. De momento, siguiendo las restricciones sanitarias, serán en la modalidad online al menos hasta el día 17 de este mes. Una vez más, se han producido algunas incidencias administrativas iniciales al no contemplar la presencia del alumnado senior en alguna de las materias impartidas en el ciclo integrado. La asociación ASAES está potenciando las vías de comunicación a través del Facebook y su emisora Ponte na Onda para lograr la cohesión social tan afectada por la situación sanitaria actual.
Buenos días. Os habla Nuno desde el campus en A Coruña para informaros de las novedades de la universidad. Se está preparando un seminario titulado Cuidadores y atención a las situaciones de dependencia. Incluye conocimientos, métodos y herramientas facilitadoras. Se celebrará en el campus de A Coruña de la Universidad Senior. Ya está abierta la matrícula en línea de la nueva convocatoria de talleres. El plazo estará abierto hasta el 2 de marzo. Algunos de sus cursos son: talleres en línea, club audiovisual feminista, edición audiovisual, comunica tu proyecto, sociocultural, divulgativo, comunitario, obradoiro de escritura literaria iniciación, talleres presenciales, danza contemporánea, danzas urbanas, nivel 2, interpretación iniciación al teatro, interpretación nivel 2, monólogo teatral y habilidades para hablar en público. Todos estos cursos presenciales serán en el edificio normal.
Hoy miércoles 17 de febrero queremos recordaros que nuestra Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior nos ofrece a través de fegaus.canalsenior.es los programas semanales que corresponden al compromiso de formación y divulgación adquirido con la Xunta de Galicia.
En el programa de La Soledad el próximo viernes 19 de febrero de 10:30 a 11:30 conoceremos cómo se hace un programa de radio hecho por y para los mayores. Lo impartirá María del Carmen Meléndez Arias, doctora en Derecho y directora y presentadora del programa de radio En Forma, en la emisora Radio Ya.
Y el miércoles 24 de febrero, en el programa de las TIC, Guillermo García Cámara nos enseñará a detectar de forma sencilla virus en mails y páginas web, también con horarios de 10:30 a 11:30 horas.
Recordad que si os resulta imposible asistir en directo, podéis hacerlo en cualquier momento, ya que en el apartado de vídeos encontraréis todas las sesiones grabadas.
Como siempre, tenéis que inscribiros previamente en fegaus.canalsenior.es.
¡Te esperamos!
Hola, buenas tardes o buenos días. Hoy vamos a hablaros de los carnavales en gallego entroido. Vamos a hablar de esto. Yo, Antía, desde Ourense. Julio, César, desde La Coruña. Ana, desde Vigo. Mille, desde Pontevedra.
Y también está con nosotros Marco, desde Lugo.
Os vamos a contar un poquito lo que son los carnavales tradicionales en Galicia. Sabéis que en los carnavales está permitido reírse de todo. Hoy se están recuperando muchos ritos y en cada sitio lo hacen de una forma diferente. Yo os voy a presentar los más importantes que tenemos en la provincia de Ourense. Los personajes del entroido, digamos, del triángulo mágico, que es Xinzo, Verín y Laza. Son unos carnavales que duran desde, o se tienen conocimiento de ellos ya desde antes del siglo XVI. Son muy coloridos y además muy queridos por la gente. Los peliqueiros de Laza. Bueno, el peliqueiro en Laza es un ser sobrenatural, ¿eh? Así de claro. Os voy a hablar del traje. Es un traje muy cuidado que lleva unas polainas blancas con muchos pompones, unas medias de encaje, de encaje de bolillos, los zapatos negros, una chaquetilla de color, lleva encima como una especie de un pañuelo o algo así unido con muchas cintas de colores, y lo más importante de todo, en la cabeza llevan una máscara, es hecha de madera, en la que se ve una boca con unos dientes o unos redondeles fijando las mejillas en rojo y unas cejas marcadas y el hueco para los ojos. Y encima llevan una mitra enorme en la que llevan dibujado un animal. Es el animal lo eligen con, bueno, pues el que más se le parezca al temperamento de cada persona. Por la parte de atrás llevan una piel y un rabo de una piel de animal. En la mano llevan una cosa a la que le llaman zamarra, que es como un látigo, un palo con unas cuerdas colgando, que es como un látigo, y a la cintura llevan una especie de cencerros que les llaman chocas. Esa es común también a los cigarrones de Verín. Yo no los diferencio, pero hay puristas que diferencian muy bien cuáles son los de Laza y los de Verín. Más o menos son lo mismo, y además lo más curioso y lo más bonito es que los trajes son costosísimos. Un traje de peliqueiro o de cigarrón con la máscara te puede salir por 3.000 euros. Y de ahí para arriba, ¿eh? De ahí para arriba. Hay máscaras que te pueden costar 2.000 euros tranquilamente solo la máscara. Bueno, pues ahí quieren tanto su carnaval que les hacen trajes hasta los niños pequeñitos. Es impresionante en Verín, el domingo que hacen el desfile, ver llegar a todos los cigarrones, pero como 100, grandes y pequeños, niños de todas las edades, señores de todas las edades. Hay gente que lleva como 50 años saliendo a correr el carnaval, que es como se llama en Verín. Luego tienen otra cosa más común, que es que tanto en Berín como en Laza tiran harina. Y entonces son muy, muy cucos, y lo que hacen es que se visten con una especie de unas túnicas enteras, unas túnicas con mangas enteras hasta el suelo, con unos grandes bolsillos y una capucha. ¿Por qué? Pues porque en la capucha tapan el pelo y cuando le tiran harina no se manchan. ¿Los bolsillos para qué? Para llevarlos llenos de harina. Pobre de ti, como se te ocurra ir por ahí sin disfrazar, ¿eh? Porque te ponen perdidito. En Laza tienen otra peculiaridad, y es que hay un día en el que van al campo, recogen hormigas y encima las enfadan, las cabrean, y luego, mezcladas con harina, se la tiran a la gente. Bueno, pues lo que puede parecer algo muy extraño en Laza, pues es algo espectacular. Si seguimos al otro punto del triángulo, que es Xinzo, en Xinzo se llaman pantallas. Y también llevan chocas, y el traje es completamente distinto. Es blanco, completamente blanco, camisa y calzones, una capa roja y unas polainas negras. En la mano llevan una vejiga que ponen a secar, una vejiga de vaca o de cerdo, que ponen a secar, y luego ya seca la hinchan, y con eso hacen un ruido tremendísimo. Persiguen a todo el mundo que no vaya disfrazado, lo acercan entre varios, y esa persona se la llevan a un bar, y allí está obligada a pagar la ronda a todos los que fueron en ese momento y que lo pillaron. La máscara es muy bonita, muy bonita. Se llama pantalla. Tiene la cara del demonio y luego como una cosa, como claro, si no se ve es muy difícil describirlo por la radio, como una cosa torcida por aquí delante, que bueno, que es de muy antigua también. A las mujeres no las atacan, aunque no vayan disfrazadas, y bueno, este año, por desgracia, no tenemos la oportunidad de ver ni a los cigarrones ni a las pantallas de Xinzo. Ana, háblanos del carnaval de Berín. Digo, de Berín no, de Vigo.
El carnaval, como empieza el carnaval de todo. Prácticamente no tiene tradición antigua, así que se recuperó una figura que era la de Os Merdeiros, que llevaba desde el año 1920 y pico que había desaparecido. Muy antiguo, estuvo como 80 años desaparecida, y en el 2006 el ayuntamiento hizo mucho hincapié en recuperarla y recuperó pues la figura de Os Merdeiros, que eran unos pescadores de la ribera del Berbés, que se vestían con sus ropas tradicionales, y lo que llevaban eran vísceras de pescado y pescado ya estropeado. Intentaban manchar a la gente y pasárselo por delante para darle con el oler. Y eso nació de una rivalidad que tenían con los labradores. Y los labradores también se vestían, y eran la gente que se dedicaba especialmente a limpiar los pozos negros cuando no había alcantarillado. Y entonces, pues bueno, hacían una fiesta así un poco guarra maloliente, pero que a la gente le encantaba. Se vestían pues con sus ropas de campesinos, llevaban unos gorros muy grandes, muy aparatosos, llamativos, llevaban en la mano pues el palo para intentar dar y un farol. Y esa era una de las figuras más antiguas que se recuperó ahora, junto con la del rey y la reina y el dios Momo, que un poco es como si fuera el sustituto del meco que se fue quedando pues desde que desaparecieron esas figuras ancestrales. Pero os diré que el carnaval de Vigo es un carnaval supermetropolitano, como la propia ciudad, porque se nos acercan todos los aledaños, como se hace un concurso muy grande y muy importante, pues se vienen todas las comparsas con sus carrozas, y aquí aparece, pues aparte de todas las que se juntan en Vigo, imaginaros, se juntan las comparsas de Tomiño, se juntan las comparsas de Porriño, de Cangas, de Moaña, y bueno, pues es que está Vigo de lado a lado, inundado de fiesta y jolgorio. Es muy divertido, se disfruta mucho y dura prácticamente toda la semana, porque después de las comparsas, de las fiestas, la música y tal, y la quema del meco, todavía tenemos el entierro de la sardina, que es cuando se hace la quema de la sardina y van las viudas llorando, inundándolo todo de agua. y que es, bueno, es un carnaval que no es especialmente con una tradición arraigada en la antigüedad, pero sí que se celebra muchísimo y es una de las fiestas más importantes del año. Bueno, no sé cómo estar en Pontevedra. Mille, ¿qué nos puede contar?
Bueno, Ana, vamos a ver si os pongo al tanto de Pontevedra, porque ya sabéis que los carnavales, cuando la época de nuestro querido dictador, prácticamente era una fiesta semiprohibida, ¿no? Entonces, en lo que se daba en los pueblos, y concretamente en Pontevedra, casi siempre el carnaval se circunscribía a los casinos. En los casinos había un baile, aquí se llamaba baile de fachas, y se llamaba así porque cada uno el premio lo llevaba en función de la pinta más fachosa que pudiese llevar en ese baile de disfraces. En el año 80, 80 y algo, Pontevedra, por ese dinamismo cultural que tiene y social, en donde un pueblo no siendo demasiado grande, sin embargo explota con alegría por las calles y por su situación y tal, se generaron varios ambientes carnavalescos y, por ejemplo, una de las cosas anecdóticas y más simpáticas es que había una discoteca en Benito Corval, que es, la, como sabéis, un poco aquí la calle de la moda, lo que podía ser en Vigo, pues la calle del Príncipe, y había una discoteca que le llamaban el Tragaluz, era muy estrechita, muy pequeña, entonces los carnavales todo el mundo acababa yendo allí porque, bueno, allí dentro uno permitía llevar de todo y había una fiesta magnífica. Coincidía que terminaba la cabalgata del desfile de disfraces y se juntaban los que terminaban la cabalgata, que regresaban con sus carrozas y sus camiones y se juntaban con los que estaban en la discoteca, que ya la habían llenado y que muchos ya estaban fuera. Entonces se montaba una especie de guerra entre unos y otros, una media fiesta. Tanto se montaba que acababa habiendo más fiesta fuera de la discoteca que dentro de la propia discoteca. De tal manera que eso dio pie a que se desarrolló de tal manera que esa fiesta exterior de la discoteca de Tragaluz de Pontevedra se acabó llevando a 12 o 14 puntos distintos de la ciudad, que es lo que le llaman las parodias. Los montajes fueron a más, es decir, ya utilizan camiones como se utilizan ahora como para las orquestas, grandes escenarios, grandes derroches de disfraces, y a todo el mundo le gusta salir por la noche de parodias, que es ir desfilando a toda la gente de una en una, viendo las distintas actuaciones que hay en distintos puntos de la ciudad. Esa es una de las actuaciones. Otra de las actuaciones es también la noche pirata. Aquí ya sabéis que hubo un pirata famoso que era Benito Soto, todavía en la zona de Movería, que antigua, y fruto de ese, un poco para conmemorar ese arte de estafador y de burlón y de juerguista, pues hay una noche en la que todo el mundo se disfraza de pirata. Y esa noche, como dicen mis hijos, es la única en que los jóvenes nos dan permiso a los mayores para ir de botellón. Así dicen ellos en plan un poco de broma, porque al final es cierto que hay un medio desmadre nocturno de todos los mayores vestidos de pirata por distintas salas y distintos sitios y lugares de Pontevedra. Después hay el desfile, como hay pues todos los sábados de carnaval en casi todos los sitios, pero si hay una figura que es única en Pontevedra, no podemos pasar por alto al loro más famoso del mundo. Como sabéis, es el loro Rabachol. Muy brevemente, para no cansaros, ya sabéis, este loro nace aproximadamente en 1891. ¿Y cómo nace? Pues muy sencillo, había una pequeña botica aquí casi enfrente a la Capilla de la Peregrina, una farmacia que regentaba Perfecto Feijóo, que era un farmacéutico además muy activo. Perfecto Feijóo, cualquiera que lo ponga al Google lo verá, vinculado incluso a veces con grupos musicales, con actividades culturales, con todo. La botica de él era casi un centro de reunión, ¿no? El loro no lo adquirió él, se lo había regalado un director de banda de música de un regimiento de infantería que había en Tui. Y este loro, yo creo que no lo debieron seleccionar muy bien, de aquellas no había caché y tal, y resulta que resultó un loro con un altísimo temperamento. Le costó muchísimo adaptarse a la botica y desde luego pronto exteriorizó un carácter alborotador que se hizo popular enseguida. Llevaba por dentro una personalidad totalmente irreverente, ¿no? Tanto es así que el Perfecto Feijóo decidió bautizarlo con el nombre de Rabachol, precisamente un poco en comparación con el famoso revolucionario francés que era François Rabachol, que era un anarquista que además de alborotador se ganó la fama por ser un temido terrorista, es decir, que eso era un poco lo que pusieron. Bueno, algunas anécdotas del loro, por ejemplo, era tan guerrero que, por ejemplo,
cuando entraba alguna persona y el loro no le gustaba, no le, decía enseguida, casi sin pensárselo, si collo a vara, pero es que lo decía claramente, ¿no? Esta frase del loro incluso se popularizó. Y cuando entraba alguien que al loro no le caía simpático, el propio loro decía, vaite de aquí, lambón. Es decir, todas las expresiones además las había aprendido en gallego. Es que claro, estaba en medio pueblo de Pontevedra prácticamente todos los días entrenando. Había alguna de las anécdotas incluso más simpáticas, es que cuando llegaba alguien que no tenía buen aspecto y que tenía aspecto de poco vestido, enseguida le decía, aquí no se fija. Bueno, este loro fue tan famoso que cuando falleció y que, bueno, pues creo que además falleció de un empacho, no me digáis ahora exactamente de qué, pero que se dio un empacho de galletas y algún licor que había por allí en la cantina, que eran bastante restos habituales. Bueno, pues era tan popular su fallecimiento, fue tan dolido, que se generó una auténtica comitiva como no se recuerda en Pontevedra. Entonces, a partir del año 1985, bueno, pues algunas personas de Pontevedra recuperaron de alguna manera esa tradición y convirtieron a Rabachol un poco como el símbolo del carnaval. Tanto es así que el entierro de Rabachol, que es el miércoles de ceniza, ha convertido el miércoles de ceniza en festivo carnavalesco en Pontevedra, y el entierro de Rabachol, bueno, aquí viene, pues es en todos los sitios, aquí se ve llorar por todas las esquinas, la gente se viste de, vamos, de negro riguroso, pero es que además asisten vestidos de negro riguroso y etiqueta autoridades, personalidades, etcétera, etcétera. Es decir, es todo un acto.
Buenas tardes a todos. El carnaval de Lugo siempre ha tenido mucha tradición y está muy arraigado a pesar de que en algunas épocas estuvo prohibido. Está fuertemente vinculado a la gastronomía, siendo el plato estrella el cocido, que se compone de sopa de cocido, patatas, verdura, entre ellas navizas, grelos o repollo, depende del gusto, garbanzos, chorizos, costilla de cerdo, cachucha, orejas, rabo, espinazo, lacón, morcillo de ternera, gallina, y desde hace unos años añadió el botillo, o sea, un menú muy carnal. Todo ello regado con buen mencía de la Ribeira Sacra. A la hora de los postres se presenta otro abanico de dulces típicos de estas fiestas, filloas, orejas y flores de carnaval, con el café y los variados licores. En el incomparable marco del Círculo de las Artes de Lugo, tenía mucha tradición los bailes de colores, en los cuales las damas iban ataviadas con el color del protocolo y los caballeros vestían todos de smoking. El escenario era fastuoso, con una gran fuente luminosa delante de la orquesta, cuya cascada caía hasta el salón de columnas, que es la zona de baile. A mediados del siglo pasado, cuando no existían orquestas, el baile lo amenizaba la banda municipal de Lugo, al compás de polcas, rigodones, valses y tangos. Posteriormente lo hicieron las grandes orquestas y en ocasiones vino la de Xavier Cugat. Como curiosidad, los asistentes llevaban todo tipo de viandas y de madrugada daban cuenta de ellas para recuperar fuerzas y continuar con la fiesta. Traigo a la memoria unas coplas de Pepe Barreiro, uno de los impulsores del carnaval lucense, que detallan costumbres de los años 30 del siglo XX, y dicen así. En la tasca del bar René, la pandilla del Espetón, dirigidos por don José, entonaron esta canción. Las modistillas de la tinería lucen el cuerpo con gallardía, llevan el pelo al garzón, los ojos negros como el carbón. Las panaderas, por la Rua Nueva, cantan de noche las habaneras, cantan con gusto y con pasión las dulces trovas del corazón. Las confiteras de Batitales les ponen puntos a los menestrales con su postizo y su mantón, pasan marchosas por el cantón. Las bordadoras de San Fernando bailan el chotis, bailan el tango, el pasodoble y el charlestón en las verbenas de la estación. Las planchadoras de Recatelo gastan corpiño de terciopelo, zapato bajo fino tocón, falda plisada medias rayón. Y aquí acaban las coplas llamadas del Espetón, que nos sirvan unas copas de cazalla o de chinchón. Desde el campus de Lugo les ha informado Margot Lla.
Bueno, pues pasemos a hablar algo del carnaval o el entroido en La Coruña. Lo primero que llama un poco la atención es que ya hay constancia de que allá por el 1208 había ya carnavales en las aldeas de Coruña. Durante el paso de los siglos se fue documentando algún tipo de espectáculos de carnaval, pero lo típico por los siglos pasados era los disfraces de choqueiros, que se trataba de coger la ropa, los trapos más sucios que hubiese por allí, ponértelos, la gente se ponía o bien una filloa de careta o bien una piel de conejo con unos agujeros de careta y se echaban a las calles. Por las calles se echaban huevos, llevaban huevos para hacer unas guerras de huevos, de harina y otras cosas peores. Por las ventanas de las casas, de los balcones, la gente pues echaba al transeúnte desperdicio de todo tipo. Claro, eso, con eso se les pasaba a los gobernantes, alcaldes y demás, que tenían serios problemas, porque no era solo echar un poquito de tomate, no, era desperdicios de todo tipo, y no sigamos insistiendo. Entonces, pues la guerra duró siglos entre los mandatarios prohibiendo los carnavales y el pueblo, que no había forma de quitárselos por completo. Bueno, fueron pasando los años, la cosa se fue suavizando, se ve que se fueron los tiempos civilizando. Y ahora quería ya leeros una crónica del noroeste, bueno, un trocito de la crónica del noroeste, del periódico del noroeste, el 9 de febrero de 1902, que ya aquí los choqueiros ya no arrojaban tanto desperdicio, sino que bueno, escuchadla. El choqueiro es una máscara original, forrado de caña por dentro y de trapos y filloas por fuera. Aparece en el baile repartiendo palos a diestro y siniestro. Al choqueiro le está prohibido el uso de la palabra. Un choqueiro que hable, pierde desde luego toda su originalidad y es considerado como mala máscara entre las gentes de la aldea. Puede, sin embargo, dar gritos salvajes, saltar por encima de la concurrencia y repartir fuertes palos con la moca, que era un instrumento indispensable del disfraz. Más de una vez se ha dado el caso de tener que llevar hasta su casa a un ciudadano sin sentido y bañado en sangre por haber sido víctima de una broma algo pesada del choqueiro. Esto, sin embargo, no importa nada. El baile sigue, la alegría no disminuye y el choqueiro reparte de nuevo y equitativamente sus bromas mientras no vislumbra los charolados tricornios de la Guardia Civil. Entonces se formaliza, se sienta y permanece inmóvil. Bueno, ya veis que eran carnavales, bueno, un poco civilizados quizá. Ahora ya no nos pasa eso, no nos vamos por los carnavales dando palos. Ahora un carnaval aquí habitual en Coruña, pues suele empezar los viernes, el viernes de carnaval con la entronización del dios mono. El sábado hay innumerables desfiles todo el día y termina por la tarde con el tradicional desfile del entroido, donde hay todo tipo de comparsas, carrozas ya más elaboradas, y es un desfile, digamos, que oficial. Pasa el martes por, bueno, el lunes sigue habiendo desfiles, sigue habiendo de desfiles en los barrios, y pasa el martes por el martes de carnaval, que casi siempre es festivo en Coruña, pasa por los choqueiros de la calle de la Torre. Y aquí sí que ya ahora mismo se caracteriza los choqueiros en la calle de la Torre como tienen que hacerse los disfraces caseros, vale cualquier cosa. Antes os enseñaba una fotografía de un disfraz típico que ya veis que es muy casero, ¿no? Bueno, entonces durante este martes hay también concursos de disfraces, pero la condición ha de ser siempre que sean disfraces caseros, incluso hay premios para el mejor disfraz. Y luego termina los miércoles con el entierro de la sardina, ahí ya pues nos vamos con una sardina hacia una playa, la llevamos a la playa, creo que se acaba quemando en la playa, y allí tenemos las gallineiras llorando, la gente llora, claro, lógicamente es un disgusto, ahora tenemos que empezar a ir a misa, a rezar, a comportarnos bien, ya no hay nada que hacer ahora. Entonces, pues ahí acaba, de alguna forma acaba el carnaval en La Coruña. Pero este año no hay carnavales, por lo menos no hay los carnavales que conocemos de siempre. El ayuntamiento anuncia que colocará una escultura, digamos que de la una escultura que simboliza el espíritu festivo de la ciudad, una escultura de una sardina. Después habrá en Coruña unas exposiciones fotográficas y diversas piezas sobre el pasado y el presente de la celebración. Ha estado en el obelisco, ahora debe estar ya en el campo de la leña. Y finalmente habrá un concurso de disfraces para sustituir, a reemplazar al habitual concurso de disfraces de la calle de la Torre, pero será virtual. Todo quien quiera participar pues tiene que ir mandando sus fotografías, se las tiene que mandar al ayuntamiento para que ese concurso se convierta en virtual. Y este año ahí queda todo. Y no hay mucho más para este año por la situación en la que estamos.
Bueno, había otra tradición y era los apropósitos. Los apropósitos son pequeñas obras de teatro jocosas. O sea, como si fuese, vamos a llamarlo zarzuelas, eran habladas, no cantadas, pero eran pequeñas obras de teatro y se representaban hasta no hace... yo creo que hace un par de años que ya no se representan, en el Teatro Rosalía. Uno de los máximos creadores de esos apropósitos, aún su nieto, ya digo, hace 2 años, seguía representándoles, y estoy hablando de hace mucho tiempo, los apropósitos. Y luego hay otra curiosidad, y es que hay nombres propios dentro de el antroido coruñés, y en la calle, creo que San Juan, esa calle, en vez de tener un cartel con el nombre de la calle, tiene carteles, pues no sé si tiene 10 o 12 carteles, cada uno con uno de los impulsores del carnaval coruñés, o nombres en el carnaval coruñés famosos como Canzobre, o todos así, y toda la, según entras por la calle, en los primeros números, en vez de estar el nombre de la calle, está el nombre de la calle, pero luego en la misma cartelería son todos los nombres de todos los famosos personajes del carnaval coruñés, personajes vivos, o sea, no de imaginación. Y yo creo que hay poco más que explicar del carnaval coruñés, aparte de lo que ha dicho Julio.
Sí, creo que también, aunque estos años yo ya no lo he visto que se celebrara, siempre había también los bailes de máscaras, me parece que le llamaban. Sí. No sé dónde se celebraba.
En el Sporting Club Casino se celebraba uno. Los famosos eran los de, creo que en el libro que hay editado del año 2017, creo que el primer... baile de máscaras se celebró, el que lo organizó fue el Círculo de Artesanos. Sí. Yo no sé muy bien cuál es el Círculo de Artesanos, si es el que está en la calle San Andrés o el que estaba en la avenida de Monelos. Ya no recuerdo muy bien.
Quería que hablásemos, ya que este año no podemos salir a la calle ni podemos celebrar los carnavales en ninguno de estos sitios tan fantásticos que se me están poniendo los dientes, que no os podéis imaginar que voy a tener que cortarlos con una sierra. Ahora quiero que hablemos de comer, que va a ser lo único que vamos a poder hacer en estos carnavales. Comer. A ver, filloas, no, orejas, cocido, por Dios, hablar de eso.
Antía, yo hoy casi te diría que aquí sí que deja de haber localismos, y yo creo que a nivel gallego estaréis de acuerdo conmigo en que esto es casi la misma tradición para las cuatro provincias.
Para todas.
Es decir, yo creo que el protagonista en estos casos es, desgraciadamente para él, metido en la olla, es el cerdo, casi siempre. Viene en forma de cachucha, lacón, cocido, llámale como quieras. Y después incluso hasta prestando su sangre para las filloas si hiciese falta, ¿no? pero yo creo que lo importante es que siempre da vueltas alrededor del cocido, ya me dirás si no es así, Antía, y después hay 5 o 6 postres que yo creo que, Ana, tú que además manejas eso de la cocina, que son imprescindibles. Yo empezaría por las orejas y las flores, porque esas son típicas de esta época. Antía, le voy a regalar para sus orejas que uno de los postres que tiene muy cerca, que yo sepa, pues es esa famosa bica blanca que le llaman de laza, que creo que es un manjar en esta época. Y hay una postre que le llaman, no lo sé muy bien, corrígeme, Antía, puede ser que se llama cucas o algo así, o lo digo bien, o chulas o algo así parecido por la zona de Orense en esta época.
No, las chulas no son de esta época, las chulas son del Samaín, es por la época, son de Samaín. ¿Sabes por qué? Pues porque las chulas se hacen con calabaza.
Ah, ya.
Entonces, son de Samaín, que es cuando se celebra el Samaín y que se sale con las calabazas y con estas cosas todas.
Bueno, las fillos tampoco pueden faltar, evidentemente, hablábamos de eso, ¿no?
Sí. Yo creo que tradicionalmente filló y oreja de carnaval, porque después las flores ya las suelen hacer en otras localidades, pero aquí suele ser la filló y la oreja. Realmente es lo más popular, ¿no? Y divinas que están de ricas.
Las filloas pueden ser de sangre, como decías tú, pueden
de caldo,
ser blancas, de leche, claro. Pueden ser de caldo y pueden ser dulces o saladas.
Sí, ahora las rellenan, de mermelada, de nata, de crema, y si las hacen muy variadas, ¿no?
Claro. No, la filloa vale para todo, hijo mío, para todo, para lo que quieras. Están buenísimas. ¿Y qué me decís del cocido? Contadme algo del cocido, porque yo lo voy a hacer el martes y voy a hacer cocido para 27.
Esos cocidos se hacían para estar corriendo todo el día cuando te viene un palo detrás. Lo que no se puede hacer es comer un cocido así.
Pues el cocido tiene que ser como tiene que ser. Un cocido para 27 y luego en la mesa solo nos sentamos 4. Y ya está. Y sobra cocido para comer toda la semana.
Y además son auténticos maratones, porque yo tengo el recuerdo de sentarme en la mesa de un cocido un día a las 2:30 de la tarde y salir a las 11:30 de la noche. Y seguían trayendo fuentes hasta reventar. Yo nunca
que no nada. Te haga la policía al salir la prueba de alcoholemia, no, la prueba del colesterol, que te mandan de vuelta para adentro.
Mira, este año sigo diciendo, no tenemos carnaval, no podemos correr, pero tampoco podemos dejar de comer, ¿eh?
No se puede perder todo. Alguna tradición hay que mantenerla.
Por Dios, el cocido que no nos lo quiten, ¿eh? Y no tiene nada que ver con el cocido de Madrid. A ser posible, con todas las partes del cerdo, todas las partes son ricas, todas. No tiene ninguna que no sirva, ¿eh? Y luego después, pues eso, pues para aliviar... Pues
hasta
eso,
los andares, Antía, hasta los andares.
Hasta los andares, sí. Pues me parece que vamos, nos va llegando, ¿verdad?
Vamos despidiendo el programa.
Bueno, muy informal el programa, muy informal como son los carnavales. Y eso, que no nos metimos con nadie, ¿eh?
He llegado hoy con esta tertulia y con esta explicación que nos ha ido dando... Orense, nos ayuda dando Vigo, Pontevedra, algo en Coruña, y deseamos que lo paséis bien y que hayáis disfrutado. Gracias a todos.
Muchas gracias.
Pasarlo muy bien. Dado como está el escenario, intentar que el carnaval, que va a ser muy interior, muy en casa, intentar que no se venga abajo.
Voy a hablaros de la romería de San Antón de Áveres. Este pasado domingo 17 de enero tendría que celebrarse en Áveres la romería de San Antón Abad, más conocido como a Festa do Chourizo. Existe la curiosidad que en todas las familias de Áveres uno de sus miembros se llama Antonio si es varón y Antonia si es mujer. La fiesta comienza a partir de las 8 de la mañana con la llegada de los romeros, que pueden participar en la misa solemne y procesión seguidamente de San Antón por los exteriores de la capilla, y que al concluir, hasta no hace mucho tiempo, el entrañable sacristán Santiago Fernández, procedía a subastar las ofrendas de cachuchas, patas y rabos de cerdo, al son de una charanga de vences que animaba al respetable con bailes populares. Los romeros, según van llegando, se acomodan cogiendo sitio por el monte alrededor de la capilla, con sus cestas de comida, con chorizo, costilla de cerdo, empanada y que no falte el buen vino de la comarca de Monterrey, reuniéndose alrededor de un fuego con el que asar los chorizos para compartir con la familia y amigos. Hacia el atardecer hace su aparición por primera vez en el año la máscara del cigarrón, que látigo en mano y sonrisa cínica plasmada en su careta anuncia la proximidad del carnaval. Bueno, pues este año ni se por culpa de un bicho pequeñajo no se ha podido celebrar la romería de San Antón de Ávedes ni se celebrará el carnaval.
Un saludo, Plataforma Maníacos, y un saludo para quienes hoy me acompañan. Antía desde Orense. Hola, Antía.
Hola, buenas tardes.
Y en labores técnicas, Julio desde Coruña.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y hoy, y aunque un poquito tarde, no podemos dejar de celebrar el Día Internacional de la Radio, aunque haya sido el día 13 de este mes. Somos radio. Somos de una generación para los que este medio ha sido, es y será su principal medio de información, de entretenimiento. Y para confirmar esto y a mayores, este programa es una buena prueba de ello. Es una forma de mantenernos en contacto y, sobre todo, de contarnos lo que nos une, lo que nos preocupa y ocupa como colectivo universitario senior de los campus gallegos. ¿Qué película podría escoger para conmemorar este día? Pues podrían ser muchas. Good Morning Vietnam me parece un ejemplo de cómo la radio ayuda a cambiar en la vida ordinaria o extraordinaria, como ocurre en esta película. Para los que quieran verla, la encontraremos en Movistar Plus, dependiendo del tipo de suscripción, y en Amazon Video y en Filmin, en estas dos últimas, como alquiler o compra. Antes de dar paso a Antía, nos vamos a poner en contexto. Es una película estadounidense de 1987. Está dirigida por Barry Levinson. Su protagonista, creo ni que hay que nombrarlo, es el inolvidable Robin Williams, sin olvidarnos de un jovencísimo Forest Whitaker. Esta película supuso un éxito extraordinario para los productores, los actores y en general para todo el equipo, que se tradujo en una serie de premios y los voy a enumerar muy poquitos. Robin Williams fue nombrado candidato a los Oscars como mejor actor protagonista. Obtiene el Globo de Oro en 1988. Es premio ASCDP a la mejor taquilla. Esto queda reflejado en estos dos datos. Atención, presupuesto de la película, 13 millones de dólares. Recaudación, 123.900.000 dólares. Sin comentarios. Es premio Academy Award en 1988 como mejor actor cómico. Y antes, como nombré al excelente actor Forest Whitaker, no quiero olvidarme de que recibió el premio San Jordi en 1989 como mejor actor extranjero. Antía, ¿habías visto ya la película?
Sí, yo ya la había visto un par de veces y acabo de verla ahora otra vez. Es sí. Una película que parece que no pasa el tiempo por ella. De verdad que el tiempo todavía la sublima más, creo yo.
Sí, o sea, que te parece plenamente actual en su forma de hacer, en su forma de estar presentada. ¿Te parece muy actual?
Totalmente, totalmente. Yo creo que no ha envejecido nada.
Sí, sí que es verdad. Mira, como es una película que es ya del año 87, voy a dar unas pinceladas sobre el argumento, porque aunque es de sobra conocida, bueno, por si hay algún despistado. Estamos en el año 65, 1965. La guerra de Vietnam está en su etapa más creciente en cuanto al envío de tropas, de material, como de intervención por parte de los Estados Unidos. Y es en este momento en el que se empieza a hablar de la
americanización del conflicto. El presidente de los Estados Unidos este año es Lyndon B. Johnson, quien ha sido reelegido tras haber alcanzado dicha presidencia a raíz del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y es en este momento histórico, y aquí entramos a la película, donde un locutor que pertenece a la rama de aviación norteamericana llega a Saigón. Es reclamado para presentar un programa destinado a entretener y a dar vidilla a las tropas destinadas en Vietnam. Yo no sé, Antía, si a ti te lo ha parecido, pero a mí en este punto me gustaría destacar cómo me parece magistral el uso de unas simples pinceladas, sean visuales o musicales, nos sirven para ir descubriendo y poniendo en contexto tanto el tipo de programación de la emisora como las actividades de las tropas, las actividades cotidianas de tropas y los habitantes nativos de Saigón. ¿Te ha parecido a ti esta manera de dar pinceladas y cómo te ponen en contexto?
Sí, la verdad es que sí, porque nos lo va presentando todo, incluso cuando va a la academia donde los habitantes de Saigón quieren aprender inglés. Bueno, de verdad que nos lo va presentando casi sin darnos cuenta.
Es verdad.
Dentro de ese argumento nos va enseñando todo lo que era más o menos una vida cotidiana en Saigón, en aquel momento, momento de Vietnam.
Sí, sí que es verdad. Bueno, pues puestos en este contexto, guerra de Vietnam, en estas estamos cuando llega Adrian Kruner y se lía la mundial con una sola frase, y es Good morning, Vietnam. Traducido, frases incorrectas, vocabulario incorrecto, parodias incorrectas, imitaciones incorrectas y sobre todo noticias que no deben darse. O sea, el caos en estado puro. Antía, yo no conozco mucho el interior de un estudio, pero a ti este caos te ha llamado la atención, puesto que somos parte de, hacemos un programa, caramba, a ti te ha llamado la atención este caos.
Bueno, yo creo que de alguna forma ahí lo que se ve es la radio en estado puro.
Sí, ¿verdad?
Son locutores de distintos estilos en lo que llega, en lo que llegues a trastocarlo todo. Todo. Porque era una radio como muy, muy, no sé, muy conservadora, por decirla de alguna manera, ¿no? Muy conservadora, con cosas todas muy así. Y él llega y pone al mundo entero, que él llega en ese momento con la radio, de pie, de pie. Y eso creo que es uno de los éxitos de la radio. El día que nosotros lo consigamos,
estamos en ello, Mira, para mí la película tiene una banda sonora muy potente, y debo confesarles, y aquí delato mi edad, que me ha acompañado en todos mis viajes en coche. Primero en cassette, luego en CD y por último en el pinche de mi coche. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got a year. Oh, I feel nice. The sugar and spice. I feel nice. The sugar and spice. Antía, yo no sé si, como para mí, la banda sonora de esta película forma parte de tu vida, la tienes incorporada a la banda sonora de tu vida.
Bueno, yo tengo muchas bandas sonoras, muchas. Sí. Esta básicamente es una de ellas, porque es muy vital, sí. Muy vital. Y yo, ya me conocéis un poco, creo que soy una persona muy vital y todo eso, aunque tenga mis momentos bajos, pero es una de ellas. No puedo decir que sea la única. Tengo muchas. Esta es una de ellas, sí, es verdad.
Sí que es verdad. Yo creo que para las personas de nuestra generación es eso, tenemos bandas sonoras y esta con nuestros hijos pequeños, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Pues el I Feel Good y tal, todos, o sea, es la banda sonora de nuestra vida. Mira, a mí me gusta mucho, mucho esta película, yo no sé si estarás de acuerdo, para mí tiene la magia de salir y entrar del entorno militar al poblacional de la ciudad de Saigón con toda naturalidad. O sea, no rompe la continuidad de la narración. Hay muchas escenas donde se ve al río Mekong, ¿no?, que es un gran protagonista en toda la guerra de Vietnam. Y para mí esta narración fluye como este río, ¿no? Quiero decir que visualmente es muy concreta y a la vez muy sincretizada, ¿no?, porque aglutina muchas cosas. ¿Tú has visto esta continuidad, cómo no se rompe? ¿Lo has apreciado así?
Sí, sí, básicamente es eso. Él hace un programa de radio dos veces al día, uh-huh. Pues tiene lo que sea, y en el resto del tiempo él se ve como él sale a encontrarse con la gente, a hacer otras cosas, pero uh-huh. de una forma normal, como cualquier locutor. Nos presenta también al ejército en esos momentos como algo normal, normalizado totalmente. Luego ya después es otra cosa, pero al principio muy normalizado todo. Sales de tu estudio de grabación, te vas a hacer el resto de tu vida, normal de todo. Ahí no se ve en ninguna... Claro, después va progresando la historia, ¿no?
Sí, sí, ya va cambiando. Pero no hay esa ruptura, ¿verdad? Entre lo que es la base militar, la vida de la población... No hay una ruptura, es todo... Todo como muy fluido. Me gusta mucho esa manera de encajar las escenas. Y mira, para mí hay dos escenas muy importantes, bueno, muy importantes a destacar. Una, la has comentado tú, las clases de inglés al grupo de vietnamitas de todas las edades, o sea, tiene momentos desternillantes. Es muy, muy divertida. Ahí la faceta de cómico de Robin Williams es muy, muy potente, ¿no? Pero hay otra muy diferente que a mí no quiero dejar de mencionar. Él, en un momento ya de hartazgo, tiene problemas, va en un jeep y se ve metido en un embotellamiento con decenas de camiones con muchísimos chavales que van al frente y le reconocen. Entonces él se da cuenta de que quieren su show, no tiene ninguna gana, pero se lo piensa y empieza. Empieza a charlar con ellos, a bromear, a meterse con ellos. Y si os dais cuenta, en esa escena no son chicos guapos, no son actores perfectos, no tienen una dentadura perfecta. O sea, parece un poco que estamos viendo un documental falso, pero para mí es muy, muy potente esa escena, ¿no? Y además, el espectador, igual que él, o más bien, él hace que el espectador nos demos cuenta de que van al frente y de que quizás, como pasó, muchos no vuelvan. O sea, es una escena que en medio de una aparente hilaridad, divertimento y tal, es muy, para mí es muy efectiva, muy efectista quizás. No sé cómo lo has visto tú.
Yo creo que ahí el personaje se da cuenta que realmente lo que él está haciendo en la radio, porque realmente él cuando está en la radio se lo está pasando muy bien, muy bien, muy bien. Él se divierte muchísimo siendo tan ecléctico, siendo tan rompedor, pero ahí en esa escena, en ese trozo, se da cuenta de verdad de lo que él puede aportar o está aportando a esos chicos que son todos muy jóvenes, muy jóvenes, que llegan, hay escenas en las que se ven bajando de los aviones y tal, montones y montones y miles de chicos, y de pronto él se da cuenta de que esos chicos son carne de cañón.
Sí.
Lo que él les puede aportar en ese tiempo que ellos están ahí, se da cuenta de que es muy importante. Muy importante. Yo creo que es una de las claves de la película. Para mí,
Sí, que es verdad. Solo un consejo, Antía, yo no sé si tú la has visto en versión original, subtitulada o doblada.
No, yo la vi en normal.
Doblada, muy bueno. Bueno, si se deciden a verla en versión original subtitulada, pues disfrutarán de la maravillosa voz de Robin Williams y de todos los personajes. Pero para los que no pertenecemos a la cultura anglosajona, norteamericana en este concreto, pues hay que saber un poquito cuando imita a Nixon, hay que haber oído primero esas voces. Pero bueno, independientemente de las imitaciones, es una delicia escucharle a él, ¿no? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
glassy skies are blue and clouds are white, the bright blessed day.
Llegando al final de esta sección, de manera especial, quiero despedirme como lo hace Robin Williams, pero mejor, Aidan Crooner, cuando finaliza esta estupenda película y vemos con mucha pena su avión despegar. Y dice, goodbye Vietnam, goodbye Robin, allá donde te encuentres. Gracias por habernos hecho pasar momentos estupendos con tu trabajo en numerosas e inolvidables películas. Hasta siempre. Muchas gracias Antía, muchas gracias Julio. Soy Gloria Pérez Prieto y les espero, les esperamos dentro de 15 días con una nueva propuesta que podamos ver en diferentes, en las diversas plataformas. Un saludo desde el campus de Pontevedra.
Esto ha sido todo por hoy en Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors, FEGAUS. Ahora le vamos a explicar la forma de escucharnos. Si se encuentra en el entorno de A Coruña, puede sintonizarnos cada miércoles a la 1 del mediodía en su receptor de radio en Cuac FM, en la frecuencia 103.4. Desde cualquier otro lugar, incluido también La Coruña, puede hacerlo vía streaming, con su móvil u ordenador, accediendo a los enlaces dispuestos en la web de dicha emisora o en la web o Facebook de FEGAUS. O, tercera alternativa, a través de la emisora del campus de Pontevedra, Ponte na Onda. Hasta el próximo programa y cuídense mucho.